amigos oyentes de Radio Sefarad, estamos una semana más aquí en Revista de Medio Oriente, comunicando a través de Skype con Masa Gabriel. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, volvemos aquí a las ondas no hercianas, pero sí de la red, para que los oyentes puedan escuchar ese análisis que nos traes desde Revista de Medio Oriente, de los medios de comunicación. En este caso nos vas a hablar de un editorial del New York Times, Masa.
Sí, quiero empezar hablando de un editorial del New York Times porque creo que es un buen inicio para hablar de lo que me parece que es un poco paradigmático de cómo los medios afrontan el problema del antisemitismo. Recientemente hubo un editorial del New York Times donde hablaba del repunte del antisemitismo en Europa. Algo que me gustaría que habláramos, más que del repunte en sí, de cómo se está tratando. Y era muy interesante el editorial, porque primero pongámoslo en contexto. Este editorial se publica menos de un mes después de que el New York Times publicara una viñeta en su edición internacional que obligó posteriormente a escribir otro editorial disculpándose por haber empleado una viñeta con claros tintes antisemitas. La viñeta mostraba, yo me imagino que lo recuerdan nuestros oyentes, lo hablamos aquí en Radio Sefarad.
Sí, recordamos a un Trump, ¿no?, que iba con unas gafas de invidente, con un bastón y un perro que, digamos, caricaturizaba, eso sí, a Netanyahu como su perro guía.
Exacto. Básicamente el viejo libelo de que los judíos, además iba con su estrella David, los judíos manejan a los estadounidenses. Hay varios ejemplos de ese tipo de cómics con ese, perdón, de cómics, de dibujos con ese mismo mensaje. Los podemos encontrar en Der Strummer, que era el medio nazi de los años 30. Pero bueno, esto lo publicó el New York Times, tuvieron que disculparse, muchos se disculparon, y ahora, dos semanas o tres semanas después, publican un editorial sobre el aumento del antisemitismo. Digo yo que si vas a hablar del antisemitismo, el aumento y los problemas, a lo mejor deberías hacer alguna referencia a tu viñeta, porque lo que demostraste es que esas viñetas antisemitas fueron capaces de pasar todos los filtros y aparecer en tu medio. Y esas viñetas aparecieron, evidentemente, porque la crítica a Israel está cada vez pasando, está llegando a unos límites donde ya uno ni siquiera distingue lo que es, vamos a poner en términos generales, correcto de incorrecto. Entonces, el titular del New York Times, el editorial del New York Times, pasa por alto, completamente por alto, que algo que ellos mismos hicieron, con lo cual yo creo que es como dicen aquí, el gran elefante, ¿no?, en la habitación. Es algo que está planeando sobre ese editorial. Pero también es interesante porque ellos tomaron la defensa de comentarios de, por ejemplo, Omar Ilan, Laib, gente que ha hecho comentarios abiertamente antisemitas, relacionando judíos con dinero, judíos con control, judíos con doble lealtad, judíos americanos con la doble lealtad. Y eso el New York Times lo ha defendido desde sus páginas. Con lo cual, defienden desde sus páginas a gente que ha hecho comentarios abiertamente antisemitas en Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto crece el antisemitismo en Europa, pueden venir con su gran discurso, pero olvidan lo que ellos están haciendo y están permitiendo. Y es más, dentro del propio artículo hay una cosa que me parece infinitamente grave, y es que dicen que Netanyahu no lo pone fácil por su alianza, por su amistad con gente como Orbán o como Trump. Si uno se para a pensar esto, es culpar. No dice que es por culpa de él, pero dice que no lo pone fácil. ¿Por qué? Es decir, que le pegan a un judío, un niño judío en Alemania, porque Donald Trump y Netanyahu llegan a un acuerdo, o son amigos, no tiene ni pies ni cabeza, pero es la lógica antisemita por excelencia, es buscar una razón. Y una de las razones preferidas es lo que hace Israel, dicen algunos, provoca antisemitismo. Y es como para reírse, como si Europa necesitara cualquier justificación para el antisemitismo. El problema del antisemitismo es un problema anclado completamente en las sociedades, casi forma parte de las tradiciones culturales, por ponerles algún nombre, de las sociedades. No era necesario Israel para que hubiera pogromos o para que hubiera un holocausto. Ahí Netanyahu, esa necesidad de buscar una razón. No lo dicen directamente, la culpa es, pero tiene que venir esa mención a Netanyahu. Cosa que es, insisto, una manera de demostrar que tu interés es bastante postureo. Y esto, dejémoslo si quieres, vamos a Alemania, que es, ya sabes que es el origen de todo este debate ahora últimamente, es que terrible. En Alemania, el comisionado contra la lucha contra el antisemitismo aconsejó evitar usar una kippa en las calles. Me imagino que en Radio Sefarad lo habréis comentado.
Sí, claro, hemos hecho evidentemente anuncio de esta decisión, o al menos esta recomendación, ¿no?, de que no se lleve kippa por parte de la comunidad judía, para no, digamos, llamar al antisemitismo, algo que, claro, evidentemente limita pues toda libertad de quien quiera llevar su seña de identidad con esa kippa.
Sí, digo, volvemos a lo mismo, es proteger al atacante, es poner, decir, no, estos atacan, bueno, disfrácese, que no los veamos en las calles de Alemania, lo que tiene encima un simbolismo y una carga emocional, intelectual, histórica, bastante difícil de soportar. Pero es muy interesante porque el diario Bild sacó su edición venía con una kippa para recortar, para que la gente de la calle, a pie, agarrara eso, la cortara y se la pusiera. Cosa que creo que es completamente encomiable, ¿no? Es un gesto profundamente, digamos, generoso, valiente para quien lo hace, y creo que no hay que desmerecerlo. Sin embargo, lamento poner la parte, a mi modo de ver, negativa a todo esto. No sé, creo que no se puede cubrir o, digamos, intentar apartar la realidad con unos gestos que no dejan de ser generosos, buenistas, lo que quieras. El problema es el problema y es lo que hay que atajar. Si la gente quiere ayudar y colocarse la kipá, todo eso es fantástico, pero donde tiene que estar realmente, o sea, la indignación, creo yo, no tiene que servir para que gente salga a la calle poniéndose una kipá, que es maravilloso, insisto, no estoy en contra, pero la indignación realmente tiene que servir para ponerle un freno a esto. Y el freno a esto no se pone contando con que tres personas o cuatro personas, o la gente que sea, vaya a ponerse una kippa. El freno se hace, evidentemente, judicialmente, y los medios de comunicación, que son quienes han echado gasolina a todo esto con su fórmula de tratar a Israel, pues deberían analizarlo. Esa voluntad de cada vez que hay una masacre salen diciendo, oh Dios mío, esto es terrible, pues como o ahora, por ejemplo, con lo de Alemania, el aumento del antisemitismo en Europa, qué horror. Pero ¿qué pasa con tu sistemática difamación del único Estado judío? Un ejemplo, el apoyo que dan muchísimos medios de comunicación, muchísimos, incontables medios, al movimiento BDS. Un movimiento que ha dejado clarísimo que se oponen bajo cualquier circunstancia a un Estado judío en cualquier parte de la región, en cualquier parte de Palestina, o sea, de la zona. Ese movimiento, que claramente es antisemita, que claramente busca apartar, convertir en un paria, convertir en minoría a los judíos, bueno, ese movimiento, cuando tú lees un artículo del País o incluso en diarios como el ABC, etcétera, cuando hablan dicen que es un movimiento que pide el fin de la ocupación o que lucha por los derechos humanos, los derechos de los palestinos, no es cierto. Lucha por el fin de Israel, por el fin del Estado judío, dicho por ellos mismos. Entonces sería hora de que empezaran a decir las cosas como son y dejar de blanquear a los grupos que son antisemitas. Se blanquea sistemáticamente el discurso antisemita. Se blanquea el discurso antisemita porque en ciertos casos viene desde nuestras propias filas y ¿quién lo va a querer reconocer? Por ejemplo, en ese sentido, bueno, hablamos de la hipocresía, etcétera, es muy interesante también lo que hizo Izquierda Unida, que sacaron un video con Ajed Tamimi diciendo que Getamini les daba su voto, ¿no? Escuché el video, en ningún momento Getamini decía que les daba su voto. Pero lo interesante es, estáis poniendo una chica que ha llamado a cometer atentados terroristas, lo dice ella, literalmente, bueno, no dice literalmente atentados terroristas, o sea, como dice, operaciones de martirio, y la ponéis como una heroína. Entonces, mientras invitaba, lo hablábamos hace unos meses, Barcelona invitaba a Leila Khaled, una persona que había estado secuestrando aviones, una persona que también llamaba contra Israel, y los invitas como grandes ídolos, como si fueran héroes, digamos, buscando hacer un movimiento romántico de lo que no deja de ser un terrorismo contra ciudadanos israelíes. Mientras todo esto está sucediendo, y no es denunciado por los medios, es colaborado por los medios, medios que hacen, recordemos, veíamos en la SER, comparaciones entre los judíos y los nazis, o El País en un artículo diciendo que Israel enarbolaba la bandera del holocausto para justificar sus atrocidades. O sea, todo esto, de verdad que todos los discursos denunciando el antisemitismo no son creíbles, porque no lo denuncian desde sus propios filas. Nadie se sienta a reflexionar. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que el gran problema es que hasta que los medios, los políticos, por supuesto, partidos, pues eso, como Izquierda Unida, que representa, bueno, no sé, ahora en las últimas elecciones no he visto los resultados, pero bueno, que tiene realmente un peso, invitando a Getamimi como si fuera una heroína, los medios hablando de su melena, de pelirroja, etcétera. Y luego nos escribís grandes editoriales o no, el antisemitismo está mal. Hay un artículo, para terminar, que quiero recomendar, que lo publicó, no sé si hablamos de ello la semana pasada, un artículo de Marcelo Guío en el diario La Opinión, que es el diario más leído de la comunidad latina aquí en Estados Unidos.
No hablaste del MASA, ¿no?
Bueno, es un artículo que se llama Cicadas y antisemitismo. Hace una comparación muy interesante. Cuenta el ciclo vital de las cicadas. Es una especie de langosta bastante desagradable. Son los insectos que tienen una estrategia. Entonces, se quedan en la tierra, escondidos. Son de entre Estados Unidos y Canadá. El caso es que se quedan ahí escondidos en la tierra hasta que de repente salen. Y no sale uno o sale dos, salen todos a la vez. Salen de manera impresionante, lo he visto en un documental, salen como para crear una superabundancia. Entonces, claro, los depredadores no se lo esperan y de repente hay tanto que no son capaces de comerlas, ¿no? Comen algunas, etcétera. Y cuando ya han salido, han hecho todo lo que tienen que hacer, vuelven a esconderse bajo de tierra todos. Y ya no hay más. Y se quedan hasta que vuelva a ser el momento apropiado para volver a salir. Es una estrategia que se llama la saciedad del predador. Y es como aparecer en exceso. Bueno, pues la comparación que hacía Marcelo con esta saciedad del predador es el antisemitismo. Decía, se oculta también, se queda ahí como casi letárgicamente durante periodos de tiempo, en función de que esté bien visto o mal visto, y cuando llega el momento de salir, salen por todos lados. Y yo creo que estamos empezando a encontrarnos en ese momento en el que salen por todos lados, que es comentarios, como decía, de comparación entre judíos y nazis, difamación del Estado de Israel, blanqueamiento de grupos terroristas, blanqueamiento del antisemitismo, etc. Crece, apabulla, hasta que se den cuenta que ya no está bien y se vuelvan a esconder y por vergüenza, porque de repente se convierta en algo mal visto, y esperarán hasta el próximo brote. Pues bueno, nada, no, yo creo que me pareció muy interesante esa comparación, y creo que es precisamente uno de los grandes problemas del antisemitismo y de supervivencia, su supervivencia. Y y cuando además tienes el origen, no el origen del problema, pero colaboradores activos del problema en esos medios que están creando opinión, pues la cosa es complicada.
Pues muchas gracias, Masa, por compartir esa opinión y esas consideraciones aquí en Radio Sefarad para nuestros oyentes, que pueden acceder, si consideran, a la página web revistamo.org para saber más del trabajo que hacéis desde Cámara y desde esa página web que mencionaba. Te agradecemos, como siempre, que acudas a la llamada de Radio Sefarad y te esperamos aquí en una próxima cita aquí en Revista de Medio Oriente.
Muchísimas gracias, es un placer para mí estar con vosotros.